Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Se está grabando. ¿Puedo orar, David, porfis? Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos esta noche y con hartas cosas especiales del cumpleaños de Magali. Gracias porque podemos marcar el día y celebrarla a ella, Señor. Gracias por esas ocasiones en que uno puede reconocer a una persona que uno aprecia cotidianamente, pero que uno no se toma el tiempo de reconocer así especialmente. También gracias porque estamos ahora con Melba y que nos está acompañando. Sí, gracias por todo lo que tienes, todo lo que nos pusiste por delante. Porque lo podemos ver con el mayor optimismo, porque eres tú quien prepara las cosas. Gracias. Bendice el mensaje de esta noche, Señor. Amén.
Amén. Bueno, abre su Biblia en la... Vamos a empezar por el final, vamos a hacer la revés, ¿sabes? ¿Cómo? Más directivo. Jeremías 6, 23 y 24. Empezó a ordenar. ¿Directivo? Sí. Había un restaurante en Suiza donde hacía toda la comida al revés. Empezaba por el coñac, después el postre, no, después el café, después el postre, y después el plato de fondo, y termina por la entrada y al final con lo maní.
Bueno, entonces empezaba por pagar.
No sé. No, pero yo creo que este pasaje va a ser muy interesante para empezar.
¿Seis?
Jeremías 9, 23, 24. Sí, tú lees tu mano.
Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová.
Ahora vamos a leer en Lucas 9, un pasaje tremendo. Lucas 9, de 44 a 62. Es el plato de resistencia.
Lucas 9:44. Poned en vuestros oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este dicho, pues les estaba encubierto para que no lo percibieran, y temían preguntarle acerca de este dicho. Entonces hubo una discusión entre los discípulos: ¿cuál de ellos sería el más importante? Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más importante. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra vosotros, por vosotros es. Aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio vuelta y los reprendió, y fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo: Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios.
Aquí tenemos en común en este pasaje, tenemos todas esas historias, tenemos cuatro historias que están aquí. La primera historia de los discípulos que están mirando, comparándose uno al otro, quién será el primero en el reino de Dios. Después el ejemplo de Jesús, que habla de los niños que están, ellos, un modelo para estar como semejante a ellos, el más chico del reino de Dios. El más chico será el más grande. Después tenemos esta situación en donde vemos que alguien está cazando demonio en nombre de Jesús, y los discípulos otra vez están al revés y comparan su experiencia propia con la experiencia de este hombre. Y la última historia es esta historia de estos hombres que quieren a seguir a Cristo, pero que miran hacia atrás y hacia su alrededor. El tema de esta noche es nuestra mirada horizontal. ¿Cómo manejar nuestra mirada horizontal? En todos estos pasajes tenemos la misma trampa: mirada de comparación. Los discípulos uno con los otros, los discípulos mirando a otro cristiano que no está con ellos, y la gente que quieren seguir mirando a la vida del mundo y a la costumbre del mundo, una mirada horizontal. El primer pasaje que hemos leído en Jeremías dice que no tenemos que enorgullecernos de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, mirar hacia nosotros de manera horizontal, pero que tenemos sí enorgullecernos, estar contentos, jactarnos de conocer al carácter de Dios. Y aquí cada vez Jesús está oponiendo estas dos cosas. Usted tiene una mirada horizontal, yo os propongo una mirada hacia mí. Todos conocemos este pasaje de Juan 21-22, a donde Pedro y Juan están preguntando a Jesús lo que va a hacer de ellos, y Pedro pregunta qué va a hacer de Juan, y Jesús dice: tú sígueme. Mismo problema. Mirada horizontal en lugar de seguir a Jesucristo. En estos pasajes, si vamos bajando experiencia por experiencia, el primer pasaje, comparación uno con los otros. ¿Acaso soy mejor o soy peor? ¿Soy más espiritual o menos espiritual? ¿Tengo más valor o menos valor? ¿Cómo me va Dios a recompensar por mis logros espirituales, lo que he hecho en la iglesia, mis obras, al lado de lo que veo en la vida del otro? Cristo responde a eso con esta pregunta. Jesús puso un niño en medio de ellos y puso el ejemplo del niño. El que es el más chico entre vosotros será el más grande. No podemos mirar con medida humana hacia la grandeza de un hombre. No podemos mirar hacia a otra persona espiritual, a otra persona en la iglesia, y comparar nuestra espiritualidad. Porque el que es más chico es el más grande. En la debilidad me glorificaré, porque su poder se manifiesta en mi debilidad, dice Pablo. Estamos en un lugar a donde más yo me achico, más él crece, y más Él es glorificado, más su carácter es manifestado, más realmente estoy glorificando a Dios, en donde mi papel como cristiano está más completo. Más chico soy, más grande. Juan el Bautista decía, yo tengo que menguar, y Él tiene que crecer. Disminuirse, eso es en castellano común.
Común, sí.
Yo tengo que achicarme y Él tiene que crecer. Juan el Bautista tenía una visión clara de lo que era su llamado. Mi llamado no es de llegar al desarrollo total, todos mis dones y ser el hombre super chorifly que todo el mundo admira. No, no es eso la meta de la vida cristiana. La vida de meta cristiana es glorificar a Cristo con lo que soy en Cristo. Tengo dones, tengo dones naturales. Esos dones naturales desatados del Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida, no sirven para nada para glorificar a Dios. Para nada. Un árbol sirve tanto como un tipo que sabe pintar bien sin el Espíritu de Dios. Es lindo un árbol. Bueno, es lindo, pero se para aquí su lindura. Glorifica a Dios por ser una criatura linda. Pero no crea nada. No está involucrado en la glorificación de Dios. Y la manera nuestra de involucrarnos en la glorificación de Dios no es compararnos uno a los otros para ver quién es el más grande. Es menguar, disminuir y dejar a Dios ser realmente la parte mayor de nuestra vida. Yo disminuir y dejar más espacio para Dios. La mirada horizontal es tóxica. En la iglesia es una plaga, es un cáncer, la comparación uno con los otros. Cuando empezó a entrar eso, en el grupo de jóvenes, en los músicos, en los ancianos, porque no son mejores los ancianos que los otros, en los pastores, pelear de pastores que quieren mandar, es el peor que puedo imaginar, cuando hay un pastor de maestro y cinco pastores abajo, un gallinero con cinco gallos. Complicado. Lo hacen muy bien. Súper espiritual. No, con argumento, todo eso. Pero detrás del corazón que están luchando para sobrevivir en su carne. Necesitamos entender eso. Cristo no quiere que seamos comparados en este nivel. Él quiere que seamos realmente habitados por su presencia, glorificándolo en nuestra vida. La meta no es de brillar, la meta es de glorificarlo. Después, Juan no le gustó mucho porque respondió. Cristo da el argumento del niño, entonces respondió, Juan dijo, maestro, y toma un ejemplo. Bueno, no podemos compararnos a nosotros uno a los otros, porque somos todos tus discípulos, pero vamos a ver si somos mejores que ellos. Y aquí da el ejemplo de ellos. Maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque nos sigue con nosotros. Aquí están diciendo, ¿estás de otra iglesia? ¿Acaso están bien centrados? Había gente que creía en Jesucristo, pero que no estaba caminando con ellos. Y aquí está comparándose, okay, en la iglesia vamos a parar este juego, pero ahora nosotros, la iglesia mayor gracia, somos los mejores. Tenemos doctrina buena, fuimos enseñados, tenemos la gracia de Dios. Pero esos evangélicos canutos. Señor. Bueno, nosotros vamos a compararnos con nosotros, porque o sea, somos humildes, ya hemos entendido. Pero a ellos. ¿Acaso puedes bendecir a esta gente tú? Con su legalismo, con su formalismo, con sus cuestiones raras, con su petición de la salvación. Sí. A mí, ¿cuántas veces tenía problemas con gente que estaban, a mi juicio, errados en su doctrina? Gente en problema. Gente que metía en la pata. Y yo casi realmente me esperaba un juicio de Dios sobre ellos. Señor, apriétale la clavija a esta gente, porque yo no... Y no tienen que entender. Es más por su seguridad. Y Dios... bendiciándolo, siguiendo bendiciendo a esta gente. Sí, y el mensaje de esta noche le puse este título: Dios bendice a los que no piensan como yo, punto de interrogación. No es posible. Que yo soy... Somos educados. Hemos entendido tantas cosas. Y ellos... Y Cristo no funciona en eso. Mira, dice, Jesús le dijo, no se los prohíbas, porque a los que no, es contra, porque el que no está contra vosotros, pues vosotros es. Cristo vio que había vida. Entendió que esta persona estaba echando un demonio de su lado, que no estaba unido al discípulo, pero ¿qué hizo? Ellos creen en mi nombre. Entonces, la Biblia dice claramente que no se puede decir que Jesucristo es Señor si no es por el Espíritu de Dios, sino siendo inspirado por su Espíritu. Entonces, ¿qué van a juzgar a gente que Cristo no había muerto todavía? Esta gente estaba en camino, todo como los discípulos que habían comprobado hace dos minutos que ya estaban bastante errados en su manera, no entendían la crucifixión, no podían entender a qué iba Jesús en Jerusalén, estaba limitado en su conocimiento. ¿Qué van a ustedes juzgar a esta gente que son en la misma situación? Nosotros no tenemos nada, sino que gloriarnos en conocer el carácter de Dios, que es misericordia y gracia. Nuestra gloria es pensar y recibir y adoptar el mensaje de Dios hacia otros. Y en Jeremías hemos visto que es misericordia, juicio y justicia en la tierra. Estas cosas me agradan, dice Jehová. Gloriarme en conocer estas cosas. Eso tiene consecuencia, misericordia. Tantas veces el juicio que tenemos es bastante ácido, es corrosivo hacia otros. Lo ponemos en una latita, una etiqueta encima y aquí en la repisa. Tú te quedas aquí, estás así, no hay esperanza para ti, estás con tu nombre encima y no discernimos la vida de Dios en ellos, el crecimiento, la capacidad, el avance y lo encerramos en la caja. Esta gente son errados. Errados. Y no discernimos la vida de Dios en otras personas. No discernimos la misericordia, el poder de la misericordia, el poder del amor de Dios en ellos. Ellos, como esta persona que estaba de otro grupo echando demonio, no sabemos más de lo que hacía. Seguramente había visto a los discípulos echar demonio y lo imitó. Pero esta persona buscaba a Jesús, buscaba servir a Dios, buscaba un camino, estaba realmente en un proceso de aprender. Y esta persona seguramente frente a la cruz, a la buena nueva del perdón de los pecados, una vez que todo fue consumido, seguramente que llegó a ser un padre de los discípulos. Pero tantas veces estamos nosotros, en lugar de conocer la misericordia de Dios como siendo un parámetro que aplicar y pensar y un filtro para ver las situaciones, estamos poniendo el filtro de nuestro conocimiento, soberbia. Es típico, ¿sabe qué? No solamente en nuestra iglesia. Cada iglesia cree que cada pastor está seguro de servir a Dios el mejor que puede y con todo su buena fe. Si cada hombre a quien pregunta, ¿en qué iglesia está? Ah, eso es la iglesia tal y tal. ¿Y cómo están? Ah, somos valencianos nosotros. Hay algunos que son muy locos para allá y otros que son muy rígidos para allá. Nosotros somos balanceados, aceptamos todo el espíritu, pero está controlado, está bien. Y un pastor no es tuyo. Cada uno va a decir eso. Pregunta, ¿cuál que el evangélico? La respuesta va a ser igual. Yo soy en el centro de los balanceados, allá son locos, pero yo soy. Eso es un problema que todos tienen y tenemos que salir de eso para recibir humildad. Y a lo mejor que Dios nos abre nuestra propia lata, en la cual nos somos encerrados con nuestra suficiencia, ahora que conozco eso y eso, eso me es suficiente para crecer afuera de nuestra propia lata, en la cual nos hemos calificado nosotros mismos como siendo suficiente para crecer. Seremos juzgados con la medida que juzgamos, dice la palabra. Si estoy juzgando afuera y impido crecimiento y pongo en la limitación de pensamiento a otro, también me voy a limitar a mí. Me va a impedir crecer. La única manera de crecer es entrar en un proceso a donde realmente el Espíritu de Dios está dirigiendo la situación, dirigiendo mi pensamiento. Después Jesús está en el tiempo de mirar hacia a Jerusalén, Jerusalén, complicada esa palabra, Jerusalén en hebreo más fácil. Y pasaron por Samaria, otra vez Samaria. Son gente complicada porque no son judíos, tienen su propia montaña donde adoran, sí, son restos de los restos de la tribu perdida de Israel, de las rebeldes. Complicado. Y otra vez juicio, y ellos tampoco lo recibieron. Había como una pelea entre iglesia aquí, entre grupo, y no le recibieron. Y aquí los discípulos: ¿quiere el Señor que hagamos caer el fuego del cielo? Una chista. Vamos a ver, ¿quién somos buenos? Nosotros somos con Cristo. Ellos no. Jesús había ido en Juan 4, ya pasado por Samaria, había evangelizado allá, había discípulos allá, gente que habían creído, etc. Antes de eso. Y Jesús contesta: no saben en qué espíritu están habitados. No saben qué es mi carácter. No saben cómo pienso yo. Su referencia es su visión horizontal, comparando su sabiduría, su conocimiento, que ya mostraron hace 10 versículos que no sabían, no habían entendido nada, pero bueno, se comparan con ellos, que nosotros somos de Cristo, y ellos no entendieron todavía estas cosas. Y quieren, más encima, son ignorantes, no reconocen a Jesucristo, y más encima quieren hacer caer los rayos sobre ellos, juzgarlos. No saben, no entienden el carácter de Dios. No saben a qué vino. Él no vino para juzgar, Él vino para salvar. Él vino para dar misericordia, para sanar lo que está herido, para curar las heridas que nunca fueron vendadas, no fueron sanadas. Él vino para eso. Y a veces estamos nosotros en nuestro juego tonto de pensar que somos algo. No. No se enorgullecen de su sabiduría, de su crecimiento. Si se enorgullecen, enorgullecense en mí, en conocer mi misericordia. Realmente es tan importante entrar en un pensar con Dios, no tener una mirada horizontal de comparación, pero una mirada hacia el pensamiento de Dios, para aclarar, para dar una luz nueva en las circunstancias. Y actuar en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, basado en el pensamiento de Cristo. Y este actuar en misericordia, en gracia, en salvación, en edificación, en rescate. Estos hechos, estos pensamientos tendrán poder, porque estarán movidos por el pensamiento de Dios. Ellos querían tener poder para tirar rayo, pero el poder no está en eso. El poder está en dar misericordia, está en manifestar el carácter de Dios. Muchas veces creemos que el poder está en conocer 2 millones de versículos y tirarlo en la cara de la gente, convencerlos con nuestros argumentos infalibles. ¡Za, za, za, za! ¡Pua! Terminado. Tipo así de espalda, caos. Y creemos que hemos ganado. Hemos matado a alguien. Hemos, en lugar de hacer una obra donde manifestamos el carácter de Dios, estamos manifestando nuestro propio conocimiento y nuestro espíritu de comparación horizontal, poniéndonos encima del otro para impresionarlo, para estar nosotros en seguridad, porque no queremos dejarlo ni respirar, porque podría defenderse, así que pegamos bien. Y después nos sentimos bien. Mira, yo le dije al tipo que este ateo ya vio, entendió una vez el evangelio de verdad. No entendió nada. Fue matado por palabras constantes afuera del pensamiento de Dios, que estaban teóricos, pero no manifestados en espíritu. No saben de qué espíritu son habitados. No conocen. Y es tan importante regresar a Cristo, regresar al Evangelio, a la base de la motivación de Cristo para venir a la tierra. Él vino para eso, para salvar, rescatar lo que está salvado, para no vino para apagar la lucecita que humea, vino para hacer la reprender vida, para salvar lo que está cerca de morir. No vino para quebrar el, ¿cómo se llama? Lo rodó.
La caña.
Vino para entrezarla. Él vino para hacer una obra de edificación del hombre que está quebrado, del hombre que está perdido en sus pensamientos. No vino para juzgar. Y no tenemos que, realmente, salir de ese pensamiento horizontal es algo que tenemos que aprender. Tener como una referencia el carácter de Cristo. Y eso necesita practicar su presencia. Aprender el carácter de Cristo. Vivir su unción día a día. Y a veces estar con los discípulos. Señor, yo quiero... No, espera, yo te voy a enseñar. Señor, espera. Mira, y Dios nos enseña en su palabra, en la oración. Pasa tiempo para orar por la gente. Cuando oramos por la gente, rara vez estamos en un espíritu de juicio. Pues su espíritu está presente y nos enseña con la mirada de Dios. Esta conversación con Dios no está hablando de hacer la lista de compra de oración. Y 5 páginas, una lista así. Está hablando de pasar tiempo con Dios considerando situaciones a la luz de Cristo, del Espíritu de Dios, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del carácter de Cristo, y orar por esas situaciones. El último ejemplo que viene son personas que quieren seguir a Cristo, pero tienen una mirada horizontal en el mundo, en las prácticas del mundo. Uno es para su alguien que está muerto, y otro es para despedirse de su familia. Esos son también miradas que nos paralizan. Mirada horizontal a lo que Cristo me propone, y Él dice, yo no tengo ni un lugar para poner mi cabeza, soy como los zorros, y a una vida que te propongo, y yo voy a comparar con lo que el mundo propone. Y yo quiero tener de los dos. Yo quiero... Sí, eso, pero después de. Eso son cuentos para nunca terminar. Porque si empezamos poniendo Cristo después de, al final todo el tiempo será después de. Porque será después de estos actos físicos aquí, pero después será después de mis pensamientos. Porque hay en mí un espíritu de comparación. Hay valores en el mundo que tengo que considerar, y hay Cristo. Y estoy mirando a las circunstancias, a Cristo mismo, a la proposición de vida de Cristo, con la medida del mundo. La Biblia dice claramente, no conformarse al ciclo presente. Pero tenemos que ir más allá, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es un culto razonable. Entregarnos a Jesucristo sin pensar en estas cosas temporales. A un momento dado, tenemos que realmente abdicar, dejar a Cristo dirigir nuestra vida. Él cuidará de esas cosas. En Mateo 6 es muy claro en esa cosa. Mira los lirios de los campos, mira los pájaros del cielo. No cosechan, no hilan, pero son vestidos los lirios más mejor que Salomón en su gloria. Y los pájaros, Dios los sostiene. Realmente, Cristo tiene un llamado para nuestra vida en la cual nuestra mirada está puesta sobre Él. Los ojos puestos en Jesucristo, corriendo en la carrera que está delante de nosotros, en Hebreo 12, 1 y 2. Dejando atrás estas cosas que nos envuelven tan fácilmente, el pecado, corriendo los ojos en Cristo. La mirada hacia horizontal realmente es algo que es tóxico. Podemos mirar las cosas del mundo, pero con el filtro del pensamiento de Dios. Y podemos tener un juicio sobre las cosas. No tenemos que ser tontos acerca del juicio. Tenemos que juzgar las situaciones y decir, eso está bien, eso está mal. Pero con los ojos y la capacidad que tenemos en Cristo, con el consejo de su palabra. No mirando nosotros uno a los otros, simplemente en comparación. Porque si nos miramos unos a los otros en comparación, todo el tiempo vamos a terminar mal. Vamos a terminar en pleito, en celo, etcétera, etcétera. En Santiago dice que el espíritu este espíritu es carnal, es diabólico, es mundano, terrenal, que es funcional de forma horizontal. Y no es el espíritu que estamos nosotros habitados, y tenemos ese espíritu, esta disposición. Tenemos una palabra de Dios que nos revela el carácter de Dios. Tenemos la presencia de Jesús disponible a cada instante para orar, para estar con Él. No es que estamos solos. Okay, imagínate, yo sin lente no veo nada, y no hay lente. Estoy mal, ¿cómo voy a leer mi hoja? Pero tenemos lente, tenemos su espíritu, tenemos su palabra, tenemos su carácter revelado. Podemos tener este pensamiento aclarado por su presencia. No estamos huérfanos. Está disponible. Pero tenemos que cambiar aquí un switch, una higiene de vida, una higiene de pensamiento, entrenándose a pensar con Cristo. Aquí fracasado, pero toda la línea, uno tras otro, tras otro, tras otro. Fue un momento realmente de vergüenza para los discípulos. Aprendieron. Necesitamos aprender. Y luego Pedro en Galacia, todavía teniendo un pensamiento horizontal, comparándose con los judíos que venían a visitar y estaba antes comiendo con los gentiles y se apartó de los gentiles para no estar en una situación difícil para él frente a los judíos. Él pensaba horizontal todavía. ¿Qué van a pensar horizontalmente de mí? Así que voy a generar comportamiento adecuado para que ellos sean contentos. En lugar de pensar en la realidad de la salvación de los gentiles, en la realidad de la gracia que él tenía sobre él, en la realidad de la seguridad que él tenía en Jesucristo, para no temer. Y Pablo lo reprendió de manera bien firme delante de todos. Tenía un pensamiento todavía de comparación, de mirar hacia otros, de estar juzgando la situación sin hacer referencia al pensamiento de Dios sobre la situación. No vamos a nunca terminar de aprender en este asunto. Nuestra visión de nosotros mismos, nuestra visión de la gente en la iglesia, de la otra iglesia, de la gente que son del mundo. Nos dice en 2 de Corintios 5, la palabra nos dice de ver a nadie según la carne, pero verlo en Jesucristo, en la nueva criatura. No solamente a los salvados, también discernir en el perdido, en lugar de ponerlo en su caja de perdido, discernir la puerta abierta para ir a la cruz. Y discernir en el peor de lo perdido, discernir una capacidad para creer en Jesucristo y ser salvado. Eso es tener un pensamiento en Cristo hacia el perdido, y que sea de ver el potencial de una persona en Cristo y de amarlo, porque Dios lo ama, y abrirle la cajita en la cual podríamos dejarlo cerrado. Hoy día me sorprendió a mí mismo. Cruzamos un puente, había un tipo en el suelo pidiendo plata, y yo le juzgué de manera tonta. El tipo tenía dos piernas, dos brazos y podía trabajar. Y no le di nada, pero más, peor que eso, lo puse en la caja. Nos pasa todo el tiempo a todo el mundo juzgar situaciones afuera de la unción de Dios. Estamos a aprender. Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.